Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 31 de julio del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Los analistas advierten del primer envío de armamento nuclear de Estados Unidos al Reino Unido desde 2008. Un mal acuerdo comercial para Europa que lanza un mensaje preocupante. Y el FMI mejora la previsión sobre la economía mundial por la modesta desescalada de las tensiones comerciales. Comenzamos con los analistas advierten del primer envío de armamento nuclear de Estados Unidos al Reino Unido desde 2008. La base aérea de Lakenheath habría recibido 12 nuevas cabezas atómicas según diversos análisis militares en una clara señal hacia la Rusia de Putin. Vemos una fotografía de un caza estadounidense listo para despegar en la base británica de Lakenheath. El Reino Unido ha abierto sigilosamente una puerta que permanecía cerrada desde 2008, según diversos análisis militares replicados por los medios británicos. La base militar de la Royal Air Force en la localidad de Lakenheath, 2 horas al norte de Londres, ha comenzado, según estas informaciones, a recibir de nuevo armamento atómico procedente de Estados Unidos. Esta es una clara señal de que el equilibrio geopolítico ha vuelto a cambiar y de que la OTAN está dispuesta a responder ante las amenazas de Rusia con su propia exhibición de poder nuclear. Expertos en defensa e informaciones de fuentes abiertas de datos citadas por Bloomberg identificaron el pasado 16 de julio una aeronave C-17 en ruta desde la base aérea de Kirtland en Albuquerque, estado de New Mexico, al territorio británico. El aparato volaba con su transponder conectado, lo que permitía conocer en todo momento su identificación y la localización exacta. Este sería el modo en que Estados Unidos permite saber a Rusia que no está reduciendo su capacidad nuclear en Europa, sino todo lo contrario, según ha señalado Bloomberg, William Alberke, exdirector de No Proliferación Nuclear de la OTAN y analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, basado en Londres. Kirtland es sede de cerca de 2.500 cabezas nucleares. Es absolutamente inmoral que los ciudadanos se enteren de esta escalada en el peligro nuclear a través de informaciones periodísticas o de los cálculos de expertos en seguridad, ha protestado Tom Unterreiner, presidente de la organización activista Campaña por el Desarme Nuclear. El primer ministro británico Keir Starmer debe hacer una declaración pública sobre este cambio tan importante referente a nuestra seguridad y permitir que haya un debate transparente y democrático en el Parlamento añadido. Es política habitual tanto del gobierno estadounidense como del británico evitar cualquier comentario sobre cantidad, localización o disponibilidad de su armamento nuclear. Las señales, sin embargo, son evidentes. El gobierno británico anunció el mes pasado un cambio trascendental en su capacidad de disuasión nuclear, concentrada hasta ahora en los submarinos Vanguard, que transportan misiles balísticos Trident y están estacionados en aguas de Escocia, con la compra de 12 cazas de combate F-35A, capaces de transportar y lanzar bombas y misiles con cabezas nucleares. Se trata del cambio más relevante en la política armamentística del Reino Unido desde el final de la Guerra Fría. Los aviones y el armamento nuclear son de fabricación estadounidense y suponen el regreso a territorio británico de las armas atómicas. Al mismo tiempo, documentos presupuestarios públicos del Pentágono muestran cómo en los últimos años se han destinado importantes cantidades de dinero a mejorar las instalaciones de la base británica de Lakenheath. Los expertos consideran que lo más probable es que el armamento trasladado sean 12 bombas termonucleares B-61, bombas de gravedad diseñadas para ser integradas en los cazas adquiridos por el gobierno británico. Tienen una capacidad ajustable entre 0.3 kilotones y 50 kilotones según el Boletín de Científicos Atómicos. La bomba usada contra la ciudad japonesa de Hiroshima era de 15 kilotones. El transporte de las bombas, sin embargo, se habría producido años antes de la entrega prevista de estas aeronaves de combate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su respuesta ante la permanente agresión de Vladimir Putin en Ucrania. En las últimas semanas, la Casa Blanca ha accedido al envío de misiles Patriot a Kiev, aunque el suministro de este armamento deberá ser a través de la compra e intermediación de países europeos miembros de la OTAN. El Reino Unido dispone actualmente de una flota de 9 submarinos nucleares que patrullan las aguas constantemente con un secreto máximo respecto a su localización y constituyen el grueso fundamental de la disuasión nuclear británica. Con la excepción de ese programa de submarinos, el Reino Unido había dejado de almacenar armamento nuclear desde 2008, cuando las últimas bombas salieron de la base aérea de Lakinhead. Con la llegada del nuevo material anunciado por Starmer, el país se incorporará al programa de la OTAN de capacidad aérea dual, la estrategia de disuasorio nuclear de la alianza bajo el paraguas de Estados Unidos. El armamento, tal y como establece el Tratado de No Proliferación, permanece bajo control de Estados Unidos y no puede ser cedido a ningún otro país. Continuamos con un mal acuerdo comercial para Europa que lanza un mensaje preocupante. Las analistas coinciden en que a Bruselas le faltó firmeza desde el inicio de las negociaciones por temor a desencadenar una guerra comercial. Vemos una fotografía del presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen el domingo en una rueda de prensa conjunta en Turnberry, Escocia. La valoración del acuerdo comercial que alcanzaron la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente de Estados Unidos Donald Trump este domingo en Escocia cambia mucho según la mayor o menor proximidad con la mesa de negociación. Quienes han discutido con los enviados de Washington sienten alivio y ponen mucho énfasis en que podría haber sido peor. Parémonos un momento para pensar en la alternativa, una guerra comercial, como algunos parecen pedir, traería serias consecuencias, aclamado este lunes el comisario de comercio Maros Sefcovic. Los analistas que se dedican a estudiar el resultado y valorarlo tienden a verlo con decepción, y entre unos y otros están quienes tienen que validarlo, los mandatarios que, como ha dejado claro el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, asumen lo negociado sin calidez alguna. Respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. O con críticas duras, como las del primer ministro francés François Bayrou. Es un día sombrío cuando una alianza de pueblos libres reunidos para afirmar sus valores y defender sus intereses decide someterse. Analistas críticos con lo pactado empiezan por no ver clara la estrategia seguida. Olivier Blanchard, antiguo economista jefe del FMI y eterno candidato al Nobel de Economía, lanzó la piedra pocas horas después de que se conociera el pacto. Cuando la ley de la jungla prevalece, el débil no tiene otra opción que aceptar su destino. Pero Europa podría haber sido fuerte, podría haber obtenido un acuerdo mejor y enviar un fuerte mensaje al mundo. Una oportunidad perdida, escribió Nex, el ahora investigador del Instituto Peterson para Economía Internacional. Desde el primer momento se dieron muchas concesiones a Estados Unidos, una técnica de muchas zanahorias y pocos palos, señala Víctor Burgata, investigador senior del Centro de Investigación de Política Internacional Barcelonés, CIDOV. Se refiere al hecho de que cuando Washington abrió las hostilidades con aranceles al acero y al aluminio primero, después a los automóviles y sus componentes y finalmente a los falsamente llamados aranceles recíprocos, Bruselas tardó en responder. Y además, cuando logró articular una primera respuesta para aumentar derechos aduaneros a un listado de importaciones norteamericanas por valor de 21.000 millones de euros, la suspendió inmediatamente para dar una oportunidad a la negociación. En ese tiempo, la administración de Trump ha mantenido el 25% adicional para el sector automovilístico, el 50% para el acero y el aluminio y un 14.8% para un amplio listado de productos. Es un mal acuerdo comercial y manda un mensaje preocupante que la Unión Europea puede ser extorsionada con éxito, afirma. Desde el Instituto Bruselense de Bruegel, el investigador Ignacio García Bercero señala que cierto desequilibrio en el resultado es inevitable. Por ello, hubiera sido deseable que el Consejo de la Unión Europea hubiese activado el instrumento anticoerción, explica en un tono más calmado que el de otros colegas. No en vano, este español de larga trayectoria en organismos internacionales fue el jefe negociador de la Comisión Europea con Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump. Preparar futuras respuestas. Para lo que viene a partir de ahora, García Bercero pide que no se desactiven las posibles respuestas que aprobó el Consejo el pasado viernes para sancionar a las importaciones estadounidenses por valor de 93 mil millones. Se trata de tenerlas suspendidas por si llega el caso de que la Casa Blanca vuelva a disparar. Es esencial que se prevea una aplicación automática de medidas de retorsión en caso de que Estados Unidos aumente los aranceles por encima del 15%, incluido en el sector farmacéutico, explica. En opinión de Alberto Rizzi, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, el miedo de que no se alcanzara un acuerdo era demasiado grande en algunas capitales europeas por los costos en el corto plazo de iniciar una guerra comercial. Es un desastre en lo político, pero lo económico es probablemente todo lo positivo que podía ser, dado cómo se dieron las negociaciones de los últimos meses, zanja. Este especialista en geopolítica considera que han pesado los temores de que si se endurecería la política comercial frente a Washington, se contaminasen otras áreas claves de la relación bilateral, como el apoyo militar a Ucrania. Con Trump nunca se sabe y siempre es una posibilidad que cambie su parecer, asegura. Otro factor determinante en la opinión de los especialistas consultados fueron las divisiones internas en la Unión y la urgencia de cerrar un acuerdo entre los Estados miembros que estaban más expuestos en el frente comercial, como Alemania. Aquellos países que abogaban por una posición más férrea perdieron políticamente porque su línea no fue adoptada por la Comisión, reseña Rizzi. En su opinión, otro de los grandes perdedores de un acuerdo sesgado a los intereses estadounidenses fue el gobierno de Giorgia Meloni, que sostenía que su relación especial con Trump le permitiría obtener un resultado más favorable, lo que al final no se concretó. Alemania, en cambio, se considera a sí mismo un ganador parcial porque al menos pudieron reducir los aranceles al sector automotor del 27.5% al 15%, agrega. Así lo justificó también la democristiana von der Leyen. Eric Thor, académico de la Universidad Católica de Lille, afirma que los aranceles pueden resultar en un desastre para la Unión Europea al hacer menos competitivos sus productos y tener consecuencias sumamente negativas en términos de empleo y crecimiento económico. El golpe es mucho mayor del 15% porque hay que sumar la apreciación del euro frente al dólar, que ha sido de alrededor del 13% en lo que va del año. Por lo tanto, un producto europeo cuesta ahora un 28% más que uno estadounidense, explica. Y claro, esto puede ser peor cada vez más, cada mes, si el euro sigue ganando terreno frente a la divisa de Estados Unidos, porque esa es la política que ha promovido el círculo cercano de Trump. Esa brecha puede ser aún mayor si se considera que no hay barreras arancelarias para las importaciones estadounidenses en Europa. A pesar de la reducción de los aranceles para el sector automotor, Dor asegura que permanecerá entre las industrias más afectadas, sobre todo si se considera que los negociadores británicos han conseguido que sus fabricantes queden exentos de los aranceles. El especialista señala que hay nerviosismo también entre las farmacéuticas de países como Alemania, Bélgica e Irlanda, debido a que es posible que las excepciones previstas en el acuerdo no cubran todas sus exportaciones. También sufrirán los fabricantes de maquinaria y los exportadores de bebidas alcohólicas, señala el economista. España, que solo destina alrededor del 6% de sus exportaciones a Estados Unidos, resentirá el golpe en productos como el aceite de oliva. No es un buen resultado si se comparan los acuerdos de Reino Unido o de Japón, que negoció un 15% recíproco, agrega Burguete. Desde el Instituto de Economía Mundial de Kiel, alertan de que el apaciguamiento de Trump para evitar una guerra comercial se está pagando a un precio muy alto a futuro, al abandonar los principios multilaterales y las reglas fundamentales del comercio internacional. En vez de aceptar un acuerdo desventajoso, la Unión Europea pudo haber formado una coalición con otras economías afectadas como Canadá, México, Brasil y Corea del Sur para contrarrestar de forma efectiva las amenazas arancelarias de Estados Unidos, afirman. Los especialistas consultados coinciden en el temor de que los aranceles hayan llegado para quedarse, incluso después de la presidencia del republicano que concluirá en 2029. Ahora otra cosa de economía. El FMI mejora la previsión sobre la economía mundial por la modesta desescalada de las tensiones comerciales. El fondo mantiene intacto su pronóstico sobre España, que será la economía desarrollada que más crecerá este año. Vemos una fotografía de un hombre que empuja un patinete eléctrico en la sede del FMI en Washington. Tener resistencia en medio de una incertidumbre persistente. Los títulos de los informes de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional, FMI, en ocasiones son elocuentes, aunque no siempre envejecen bien. En esta ocasión, habrá que esperar para esa evaluación. Mientras la economía mundial parece haber superado de momento, sin grandes secuelas, la tormenta arancelaria desatada el pasado 2 de abril por el presidente estadounidense Donald Trump, cuando cambió las reglas del comercio internacional, tal y como las conocíamos hasta ahora, con un simple cartel de cartón y anunció aranceles indiscriminados a todo el mundo. En sus nuevos cálculos difundidos este martes, el FMI proyecta un crecimiento mundial del 3% para este año y del 3.1% para 2026, lo que supone una mejora de 2 décimas y 1 décima respectivamente respecto a las últimas perspectivas de la economía mundial publicadas el pasado de abril. La mayoría de las regiones están experimentando mejoras moderadas en su crecimiento este año y el próximo. Esta resiliencia es bienvenida, pero también frágil. Si bien el impacto comercial podría resultar menos severo de lo que se tenía inicialmente, sigue siendo considerable y cada vez hay más evidencia de que está perjudicando la economía mundial. España a la cabeza en 2025. Los cálculos para España se mantienen constantes sin mejoras, pero con pocas revisiones a la baja. De esta forma, España se mantiene como el país entre las economías desarrolladas que más crecerá este año, con una previsión de avance de la actividad del 2.5%. Los economistas del fondo auguran una paulatina pérdida del dinamismo y esperan que el PIB avanzará un 1.8% durante el próximo ejercicio. A pesar de la ralentización, España seguirá entre los países con mayor crecimiento, solo por detrás de Canadá y Estados Unidos, de entre las economías más prósperas. El Ministerio de Economía de España ha destacado el buen momento que atraviesa la economía española. España liderará por segundo año consecutivo entre las grandes economías avanzadas. En 2024 fue la única economía avanzada que superó el 3% de crecimiento, ha señalado el ministerio a través de un comunicado. El departamento que dirige el extremeño Carlos Cuerpo ha insistido. En 2025 España crecería más del doble de la media de la zona euro, consolidando su posición como motor económico entre las principales economías del área. Las previsiones del fondo coinciden con las de los otros organismos internacionales y bancos de inversión. Goldman Sachs, por ejemplo, anticipa en su último análisis que España mantendrá un ritmo positivo de crecimiento impulsado por el cambio estructural hacia una economía más orientada a la exportación de servicios de alto valor añadido, sentando las bases para un repunte de la productividad. Citi, por su parte, destaca también la resiliencia de la economía española con un mercado laboral dinámico e implementación del Fondo de Recuperación. El acuerdo entre Europa y Estados Unidos. La actualización de las perspectivas económicas del fondo se produce 2 días después de que Estados Unidos y la Unión Europea hayan alcanzado un acuerdo sobre los aranceles. El resultado, tras semanas de intensas negociaciones entre los mayores bloques económicos del mundo, consiste en una humillante cesión por parte de Bruselas, que acepta una tasa general de 15% para sus exportaciones hacia Washington, con algunas excepciones. La evolución del comercio mundial sigue condicionando las perspectivas. Tras una escalada sin precedentes de los aranceles impuestos al resto del mundo el pasado abril, Estados Unidos revirtió parcialmente su postura, suspendiendo la aplicación de tarifas más altas a la mayoría de sus socios comerciales, ha señalado este martes el economista jefe del organismo Pierre-Olivier Gorinchas. El organismo multilateral, creado en el marco de Bretton Woods, un orden económico que se ve amenazado por las nuevas reglas que quiere imponer Donald Trump, no esconde su preocupación por el futuro de la economía, pese a que el peor escenario que dibujaban sus economistas hace 3 meses no se ha materializado. A pesar de los avances positivos, los aranceles se mantienen en niveles históricamente altos y la política mundial sigue siendo muy incierta, ya que solo unos pocos países han alcanzado acuerdos comerciales plenamente consolidados, apostilla Gorinchas. El fondo admite que se ha producido una modesta disminución de las tensiones comerciales que, aunque es frágil, ha contribuido a que la economía mundial haya logrado resistir a los desafíos que la golpean. Esto refleja la concentración de los aranceles antes de su aplicación, tasas arancelarias efectivas, más bajas, mejores condiciones financieras y expansión fiscal en algunas jurisdicciones importantes, sostiene el organismo con sede en Washington. Los técnicos de la institución que preside la búlgara Kristalina Georgieva enumeran 3 acontecimientos que han contribuido a sostener el ritmo económico a pesar de los riesgos crecientes. En primer lugar, el anuncio realizado por Trump en abril de que impondría de aranceles recíprocos indiscriminados tuvo un inmediato efecto en las exportaciones del segundo trimestre a Estados Unidos, como efecto acopio para evitar unas mayores tasas. Este fenómeno supuso un notable incremento de la facturación de empresas europeas y asiáticas y, por tanto, una aceleración de estas economías. Por otra parte, las condiciones financieras mejoraron y los bancos centrales han mantenido una relajación de su política monetaria tras lograr controlar la crisis inflacionaria. Y por último, la depreciación del dólar, un 8% desde enero, ha amplificado el impacto del shock arancelario sobre la competitividad de otros países. Aviso sobre las amenazas de Trump a Powell. El economista jefe del fondo ha planteado tres recomendaciones para reducir los riesgos en un clima de elevada incertidumbre. Corinthians ha enumerado cuatro consejos que, sin mencionarlo expresamente, tienen un destinatario claro: Trump. Ante todo, restablecer la estabilidad de la política comercial es esencial para reducir la incertidumbre política. Instamos a todas las partes a resolver las disputas comerciales y acordar marcos claros y predecibles. Se deben realizar esfuerzos colectivos para restaurar y mejorar el sistema comercial mundial. El presidente estadounidense es el responsable de abrir una guerra arancelaria y ahora busca cerrar acuerdos comerciales con 90 países tras haber dado un puñetazo al tablero geopolítico mundial. Es importante reafirmar y preservar el principio de independencia de los bancos centrales. La evidencia es abrumadora. Los bancos centrales independientes, con un mandato limitado para promover la estabilidad económica y de precios, son esenciales para anclar las expectativas de inflación, ha planteado el economista francés. Es una clara alusión a las presiones del presidente de los Estados Unidos sobre el responsable de la Reserva Federal, Jerome Powell, al que incluso llegó a amenazar con despedirlo si no bajaba los tipos de interés, aunque luego negó tal posibilidad. El éxito de un aterrizaje suave de los bancos centrales de todo el mundo a pesar del reciente aumento de la inflación se debe en gran medida a su independencia y a su credibilidad ganada con esfuerzo. Las otras dos recomendaciones que sugiere el economista jefe del fondo son las recetas tradicionales de la institución: que los países reconduzcan sus finanzas públicas, reduzcan su deuda para crear colchones para cuando las cosas se pongan feas. Incluso cuando surgen nuevas necesidades de gasto, se deben realizar esfuerzos para implementar una consolidación gradual y creíble, protegiendo al mismo tiempo el crecimiento. Y por último, una de las asignaturas pendientes de muchos países desarrollados como España, hacer reformas para mejorar la productividad. Finalizamos con algo de psicología. El arte de que el otro se sienta visto. Quitarse encima prejuicios, egolatrías y etiquetas preconcebidas puede ayudar a ensanchar y mejorar la mirada sobre los demás y nuestra atención hacia ellos. En 1939, el doctor Ludwig Gutmann comenzó a trabajar en un hospital de parapléjicos en Reino Unido, huyendo de la Alemania nazi. Durante los primeros años, observó que la mayor parte de los hospitalizados víctimas de la guerra estaban confinados en sus camas y fuertemente sedados. El doctor Gutmann redujo la sedación y empezó a estimular sus cuerpos con juegos con pelotas como parte de terapia. Debido a sus prácticas poco ortodoxas, sus colegas lo denunciaron ante el tribunal médico. Durante dicho proceso, cuando le preguntaron: ¿quiénes cree que son estos lisiados moribundos?, él contestó una frase que sintetizaba toda su filosofía: son los mejores hombres. Finalmente se le permitió continuar con sus métodos. Su impulso a las actividades deportivas creció, primero en el hospital, luego en todo el país, después a nivel internacional, y en 1960 esta experiencia dio origen a los Juegos Paralímpicos actuales. Y la clave del Dr. Whitman fue su capacidad de ver al otro de una manera amplia, holística y más allá de las apariencias. Muchas de nuestras relaciones se dañan porque no sabemos ver al otro desde una mirada amplia. Los etiquetamos por un aspecto o por alguno de sus errores, o nos movemos por las expectativas que hemos puesto en él, sin esforzarnos por descubrir quién es realmente. Absorbidos con nuestras propias preocupaciones, perdemos de vista a las personas cercanas, ya sea nuestra compañera de trabajo, nuestra pareja o incluso nuestro hijo. Ver al otro es una actitud profunda que implica una atención justa y desapegada. Nos coloca en un lugar privilegiado para estar más presentes, incluso para resolver los conflictos, cuidando al mismo tiempo las relaciones. Ver al otro va más allá de la empatía, es una predisposición interna para dejarnos sorprender y descubrir a quien tenemos enfrente. Es un camino para saborear en cada interacción nuevos aprendizajes y poco a poco alcanzar una mayor serenidad, sin exigencias ni expectativas. Dicha actitud se aprende y también nos define. En la medida que entrenemos la atención, seamos curiosos y estemos presentes en el disfrute, podremos tener una mayor conexión con los demás, porque al final, como nos resume Brooks, el objetivo es intentar habitar el punto de vista de los otros con simpatía y asumir que cada uno de nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de El País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.